actualidad. Es compañía, panoramas y entretención.
Tu verano, disfrútalo junto a la radio. Vivío, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Vivío, una nueva hora. Cero horas.
Nací por las saliteras. La música nacional, el Bío Bío.
Nací por las saliteras, al norte de mi país. Mira sus figas se llenan las canicheras de mi país. Mira sus figas se llenan las canicheras de mi país. Siempre con el sol a cuestas, pegando sin compasión.
Somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se enfrentarán hoy a la justicia estadounidense. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y denunció el asesinato a sangre fría de miembros del equipo de seguridad de Maduro. Parlamentarios oficialistas y oposición ven poco probable restablecer por ahora las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. El Ejecutivo informó que las fronteras no han presentado mayor flujo de migrantes tras la captura del régimen, del líder del régimen chavista. Dos personas murieron en un accidente de tránsito en la comuna de La Granja. Cuatro hombres fueron detenidos tras una persecución policial en la que Carabineros disparó a uno de los delincuentes. Un menor fallecido y 9 heridos dejó una colisión frontal de 3 vehículos en la región de la Araucanía. Hasta esta jornada se amplió la detención de 2 hombres por el homicidio de un joven de 20 años brutalmente golpeado en Año Nuevo. La UDI iniciará el estudio de una posible acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera. En materia internacional, el número de muertos tras la operación estadounidense en Venezuela aumentó a 80, según reportó el diario estadounidense The New York Times. Cientos de chavistas se concentraron en el centro de Caracas para exigir la libertad de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el impacto en los derechos humanos de la población venezolana tras la acción militar de los Estados Unidos. En el deporte, les contamos que el Betis de Manuel Pellegrini cayó por 5-1 ante el Real Madrid en duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga de España. El Sevilla, en tanto, con Alexis Sánchez como titular, perdió como local ante el Levante por 3-0. Y el piloto chileno Francisco Chaleco López finalizó en el cuarto lugar de la categoría Side by Side en la primera etapa del Rally Dakar 2026.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 5 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, línea de nuestro WhatsApp que está abierta para que usted nos envíe todo tipo de imágenes, videos, de información de lo que esté pasando en diferentes partes del país y en el mundo, y también a nuestra línea directa 800-810-810, línea completamente gratuita desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a la noticia. De este momento les ofrecemos información independiente. Parlamentarios oficialistas y de oposición de la Comisión de Relaciones Exteriores coincidieron en que por ahora restablecer el vínculo diplomático entre Chile y Venezuela no es una alternativa viable. En paralelo, desde el Ejecutivo informaron que el monitoreo de fronteras no ha presentado mayor flujo de migrantes tras la captura del ex líder venezolano Nicolás Maduro. Catalina Alfaro tiene más antecedentes.
La operación militar que lideró Estados Unidos terminó con la captura y detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ahora el ex líder continúa a la espera de ser enjuiciado en Estados Unidos por delitos de narcoterrorismo, instancia que será desarrollada durante este lunes, en la que se realizará la primera audiencia de control del proceso en su contra. Aunque con la detención de Maduro surge la incertidumbre sobre cómo será la relación diplomática entre Chile y Venezuela. Al respecto se refirió el senador independiente Rojo Edwards y recalcó que Chile y Venezuela enfrentan una ruptura profunda. Por el contrario, la diputada del PC, Natalie Castillo, no descartó la idea de restablecer las relaciones.
Es una ruptura profunda la que se tiene. Está marcada por una ausencia de confianza y una falta de cooperación efectiva, y hay un quiebre valórico evidente en materia de democracia y derechos humanos.
El camino siempre debió ser el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el agotamiento de todos los esfuerzos políticos para poder vincularse nuevamente.
Al respecto, fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien condenó el ataque hacia la nación de Venezuela, afirmando que la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo. En la misma línea, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España entregaron una declaración conjunta ante los hechos. Reafirmaron el rechazo frente a las acciones militares y la injerencia extranjera en el territorio de Venezuela.
Todas las noticias. Radiograma.
12 de la noche, 8 minutos.
Vamos con más información. Una presunta maniobra de retroceso al interior de una autopista de alta velocidad terminó con un accidente de tránsito que dejó a 2 personas fallecidas en La Granja. Los detalles los tiene Jaime Sepúlveda.
2 fallecidos y 6 heridos dejó un accidente de tránsito registrado en La Granja. De acuerdo a información que está en investigación por parte de la CIA de Carabineros, un vehículo con 4 ocupantes en su interior se desplazaba por la autopista Américo Vespucio Sur al Oriente, cuando sorpresivamente el chofer detuvo la marcha y comenzó a retroceder presuntamente para acceder a otra ruta de la cual se había pasado por algunos metros. A raíz de esta maniobra, un camión 3/4 chocó por la parte trasera al otro automóvil y por proyección a otro móvil, dejando como saldo a 2 víctimas fatales. Así lo señaló la fiscal subrogante Paula González de la Fiscalía Metropolitana Sur.
Los fallecidos iban al interior de un mismo vehículo. Hasta el momento se están verificando la identidad de ambas personas. Iba un grupo familiar y esos son los antecedentes que se mantienen al momento.
Del resto de personas involucradas, 2 mantienen lesiones de carácter reservado, mientras que el resto fue diagnosticado con heridas leves.
Más información. 4 individuos, uno de ellos baleado por Carabineros, fueron detenidos tras una amplia persecución policial que se inició en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y culminó en Lo Espejo. Los detalles con Javier Pardo.
El hecho ocurrió luego de que Carabineros de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda iniciara un seguimiento a un vehículo con encargo por robo en Avenida Departamental, dando paso a un operativo policial controlado que se extendió hasta la comuna de Lo Espejo, lugar donde otros carabineros intentaron fiscalizar el automóvil en la intersección de Clotario Blest con Lincoln, descendiendo desde el carro policial. Sin embargo, uno de los antisociales que se trasladaba en el vehículo apuntó con un arma de fuego a un carabinero e intentó atropellarlo, razón por por lo cual el personal policial hizo uso de su armamento de servicio, hiriendo en una ocasión a uno de los delincuentes, impacto balístico que recibió en la zona lumbar y que terminó siendo retenido por carabineros en las calles Coltauco con Quedegua, para posteriormente ser trasladado al hospital Barosluco, donde permanece en estado reservado. Así lo explicó el teniente coronel Marcelino Espinosa, de la prefectura Santiago Rinconada.
Uno de los delincuentes que circulaba al interior de este vehículo, específicamente el copiloto, había extraído un arma de fuego con el cual apunta a estos carabineros que intentan realizar el control vehicular, razón por la cual uno de los carabineros, ¿no es cierto?, se defiende haciendo uso de su armamento fiscal, disparando en una ocasión, lesionando a uno de los delincuentes.
Los demás individuos abandonaron el vehículo, por lo que carabineros inició una persecución a pie, logrando la detención de los otros tres sujetos, procedimiento que culminó en el sector de Presidente Salvador Allende.
12 de la noche, 10 minutos.
Transeúntes encontraron el cuerpo de un hombre en la ruta La Palmilla, que conecta La Cruz con La Calera. Según informó Carabineros, la víctima, aún no identificada, presentaba signos de intervención de terceros, incluyendo un impacto balístico en la cabeza y ataduras en pies y manos. Los detalles con Valeria Zapata, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un homicidio fue registrado en la comuna de La Cruz, en la región de Valparaíso, durante la mañana de este domingo. Según la información entregada por Carabineros de Chile, el hallazgo se produjo alrededor de las 8 de la mañana, luego de que transeúntes alertaran a las autoridades sobre un hombre tendido a un costado del camino en el sector de la ruta La Palmilla, en el kilómetro 4, una vía alternativa que conecta La Cruz con La Galera. Así lo detalló el mayor Julio Ramos, comisario de la segunda comisaría de Quillota.
Por información de transeúntes, nosotros logramos tomar conocimiento alrededor de las 8 de la mañana que en el camino La Palmilla, a la altura del kilómetro 4, se encontraba una persona de sexo masculino tendido a un costado del camino. Al llegar al lugar, verificamos la veracidad de los hechos. No obstante, la persona mantenía indicios de participación de terceras personas toda vez que se encontraba de pies y manos atadas.
Finalmente, el Ministerio Público ha derivado las labores investigativas a la Brigada de Homicidios y al Servicio Médico Legal para poder identificar al hombre. Mientras, los detectives de la Brigada de Homicidios continúan con diversas diligencias para esclarecer los hechos del crimen y dar con los responsables de este homicidio ocurrido en la comuna de La Cruz. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
12 de la noche, 12 minutos.
Tres voluntarios de bomberos resultaron lesionados tras un incendio estructural que afectó a tres locales comerciales en pleno centro de San Felipe. Los detalles con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Durante varias horas de la madrugada de este domingo, bomberos de San Felipe batallaron contra un incendio estructural en pleno centro de la comuna, dejando como saldo tres locales comerciales dañados. De igual manera, voluntarios de diferentes compañías sufrieron lesiones a raíz de la complejidad para el ingreso hacia el foco de la emergencia. Uno de los bomberos afectados debió ser trasladado a un centro asistencial luego de ingresar por los techos del establecimiento tipo galpón, cayendo desde una escala. Así lo detalló el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Walter Staffueroli, quien declaró la complejidad para enfrentar las llamas.
En una primera instancia fue súper complicado el acceso, entendiendo de que no teníamos un acceso directo al fuego, estaba prácticamente al centro de la manzana. Decidimos entrar por los techos, ya hasta poder llegar hasta donde estaba el fuego. Llegamos por los techos al fuego, tratamos de contener mientras tanto hasta que podíamos encontrar algún acceso. Prácticamente media cuadra por los techos para llegar al fuego. Tuvimos algunos chicos que sufrieron algunos incidentes.
En el combate del incendio trabajaron cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de San Felipe con un despliegue cercano a 90 voluntarios, además del apoyo de equipos especializados para el control y remoción de escombros. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
12 de la noche, 14 minutos.
Un menor fallecido de 9 heridos dejó una colisión frontal de tres vehículos en la ruta que une la comuna de Freire con Villarrica en la región de la Araucanía. Nos entrega más detalles desde Villarrica, Maribel Figueroa.
El accidente ocurrió pasada las 8:30 horas de este domingo 4 de enero, a la altura del kilómetro 40 de la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica. En el lugar, y por razones que son materia de investigación, colisionaron a alta energía tres vehículos menores, dejando a consecuencia del impacto a un menor de edad fallecido. Así lo informó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, Diego Urrutia, quienes concurrieron al lugar del accidente a prestar auxilio a las personas lesionadas.
Colisión de alta energía, en el cual participan tres vehículos menores, con un resultado estado de 10 personas lesionadas y lamentablemente un menor fallecido en el lugar.
En el lugar del accidente, además de personal de bomberos y personal del SAMU, trabajó personal de carabineros realizando los cortes de tránsito respectivos. En el lugar, el capitán Diego Arratia de la séptima comisaría de Villarrica dio a conocer que el menor fallecido es un menor de 10 años. La Fiscalía de Primeras Diligencias instruyó, además de la concurrencia de la CIAT de Carabineros, que el servicio médico legal levantara el cuerpo del menor fallecido para ser trasladado hasta el Instituto Regional para la autopsia de rigor. Según los antecedentes entregados en el lugar del accidente, el menor fallecido y su familia procedían de la región metropolitana y se encontraban en la zona lacustre de vacaciones. En Villarrica, Bío Bío, la radio.
Vamos con más información. Funcionarios del GOPI encontraron el cuerpo de un hombre que la jornada de este sábado cayó al río Maullín en una zona rural de la comuna de Los Muermos. La víctima, que buscaba evitar que su hijo fuera arrastrado por la corriente, fue la tercera de cuatro personas que perdieron la vida por ahogamientos en lo que va del año en la provincia de Llanquihue. Los detalles con Robinson Cárdenas desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
La seguidilla de emergencias en cuerpos de agua mantiene en alerta a los equipos, ya que si bien se han reportado hechos de menor gravedad, desde el inicio de 2026 se contabiliza una víctima fatal al día por ahogamientos en la provincia de Llanquihue. Una de las historias más dramáticas se vivió en la zona rural de Los Muermos, luego que la tercera de las cuatro víctimas ingresara al río Maullín para evitar que su hijo de 6 años sea arrastrado, siendo llevado por la corriente. Durante las maniobras de rastreo, el jefe del retén del sector Paraguay Chico, su oficial Rubén Castillo, explicó cuál es el fin que se le da al área en la que ocurrió la emergencia.
Sí, esto es un lugar de esparcimiento, pero igual tiene sus condiciones bastante agresivas por el tema de que tiene una playa muy baja, 2 o 3 metros, y después hay una bajada muy intensa en las condiciones del río.
En la región de Los Lagos hay 6 playas habilitadas, 4 en Puerto Varas, 1 en Puerto Montt y otra en Ancud. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
12 de la noche, 17 minutos.
Más información. Vamos con más información, vamos a ir hasta otra zona de nuestro país y sobre otro tema. Ante la posible acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera, figuras del oficialismo atenuaron la tensión en torno a las amenazas por parte de diputados de la UDI. Señalaron que las instancias investigativas están aún en desarrollo. Los detalles con Arlet Fernández.
Diputados de la UDI no desisten de su amenaza de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. La jefa de cartera está en el centro de la polémica luego de que se revelara la operación de urgencia a la que fue sometida su madre y que terminó por alterar el orden de procedimientos ya programados en el Hospital del Salvador en Providencia. Desde el oficialismo, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, afirmó que hay una serie de instancias investigativas que se están realizando, las que convierten una acusación constitucional en una medida innecesaria.
Personas como la oposición que todavía no están completamente convencidos. Bueno, está la Contraloría haciendo una investigación, hay denuncia a la superintendencia, hay una serie de otras instancias.
En la misma línea, el diputado por el Partido Demócrata Cristiano, Héctor Barría, declaró que se encuentra en espera del oficio investigativo solicitado a la Contraloría General de la República.
Es por eso que nosotros estamos esperando los informes de Contraloría para pronunciarnos al respecto.
Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Daniel Lilayu, anunciaron que este lunes comenzarán las conversaciones para evaluar la viabilidad y los votos a favor de la acusación constitucional en contra de la ministra Jimena Aguilera.
Gracias por mantenerse en sintonía. Vamos con otros temas. La modalidad de cobertura complementaria aprobada por la ley corta de ISAPRES tiene por delante un panorama adverso. A FONASA se le acaba el tiempo para adjudicar las compañías de seguros que prestarán servicios complementarios a sus afiliados. Más detalle nos tiene Paula Gómez.
La modalidad de cobertura complementaria en el sistema de salud público enfrenta un escenario complejo. Bajo la responsabilidad de FONASA, hasta la fecha, el programa no ha podido implementarse. Pese a la adhesión de algunos prestadores ambulatorios, la primera licitación de un seguro complementario con privados no pudo concretarse. Esto provocó que FONASA dividiera la oferta en 7 fracciones. No obstante, la única aseguradora que se mostró interesada va por solo una de esas partes, por lo que todavía se deben cubrir las 6 dosis restantes. Ante este escenario, la ley autoriza a Fonasa a negociar un trato directo con las aseguradoras. El hecho generó alertas en la Comisión de Salud en el Congreso. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, sostuvo que el gobierno no puede abandonar el proyecto. Sin embargo, desde la oposición, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, declaró que la responsabilidad debería quedar a disposición de la próxima administración de José Antonio Kast.
Yo creo que esto no se puede abandonar y tiene que seguir el itinerario establecido.
Frente a la imposibilidad que ha tenido el Ejecutivo, creo que este tema debiera quedar para la próxima administración.
Pero tanto a Fonasa como al actual gobierno se les acaba el tiempo. Para este mes está presupuestado que la entidad pública de salud debe adjudicar a las aseguradoras que prestarán los servicios complementarios a sus afiliados.
Ahorra comprando en Vale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Confort, 8 rollos de 40 metros a solo 3,590. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1,990. Pasta dental Pepsodent, lleva 3 por solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Vamos con noticias del exterior. El número de fallecidos por la operación que Estados Unidos ejecutó el sábado en Venezuela aumentó a 80, según reportó el diario estadounidense New York Times, mismo que apenas por la noche del sábado informó que habían sido 40 los decesos. El número de muertos por el ataque del sábado aumentó a 80 entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con un oficial venezolano. Añadió que el número de decesos puede aumentar, se lee en el reporte del diario estadounidense. Cientos de chavistas se concentraron este domingo en el centro de Caracas en una gran marcha para exigir la libertad del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos luego de que fuerzas de ese país realizaran en la víspera un ataque en Caracas y otros estados del país sudamericano. Con banderas de Venezuela en mano y algunos de ellos vestidos de blanco, los chavistas denunciaron el que califican de secuestro del mandatario y la primera dama al tiempo que lanzaron arengas en defensa de la revolución y la independencia de su país. En la manifestación también participan varios dirigentes, digo, oficialistas, como Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la magistrada Tania Díaz, y la hija del fallecido gobernante Hugo Chávez, Rosa Inés Chávez, presidenta del Instituto Nacional de Parques de Venezuela. Mientras tanto, en otras zonas de Caracas, empezaban a recuperar la normalidad de la vida diaria con algunos comercios abiertos, luego de un sábado en tensa calma, calles vacías y poco tráfico. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el impacto de los derechos humanos de la población venezolana tras la acción militar de los Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, según un comunicado difundido por la organización. En su posicionamiento, la ONG sostuvo que el operativo genera graves preocupaciones sobre los derechos humanos y advirtió que muy probablemente constituye una violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, además de cuestionar la intención declarada de Washington de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros.
Todas las noticias. Radiograma. Bío Bío Deportes.
Vamos a ir con el deporte. El Betis de Manuel Pellegrini cayó por 5-1 ante Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el mismo partido válido por la fecha 18ª fecha de la Liga de España. En este mismo torneo, Alexis Sánchez fue titular en la derrota del Sevilla por 3-0 como local ante el Levante. En otros deportes, el piloto chileno Francisco Chaleco López finalizó en la cuarta posición en la categoría Side by Side en la primera etapa del Rally Dakar 2026 que se disputa en Arabia Saudita. Los detalles, el deporte con Felipe Espina.
A través de su canal de YouTube, Universidad de Chile publicó las primeras declaraciones de Eduardo Vargas en su regreso al club. El delantero puntualizó lo que espera aportar en su retorno a vestir la camiseta azul.
Mi aporte en cualquier lugar de la cancha, si me toca o no jugar, siempre voy a estar apoyando, porque es diferente a estar en un equipo que uno siempre ha querido. Voy a aportar todo lo que tenga para intentar siempre ganar partido y llegar a ganar campeonato.
En el fútbol internacional, con Alexis Sánchez como titular y jugando todo el partido, Sevilla perdió como local por 3-0 ante Levante, uno de los colistas, en duelo correspondiente a la 18ª fecha de la Liga de España. El Betis de Manuel Pellegrini, en tanto, cayó como visitante ante Real Madrid por 5-1, pero se mantiene en la 7ª posición de la tabla, en zona de clasificación a los torneos continentales de la próxima temporada. Pellegrini lamentó la estrepitosa caída ante el cuadro merengue.
Duele muchísimo esta derrota, por supuesto que hay que tratar de borrarla lo antes posible y seguir pensando. Como hacemos siempre, nunca hemos pensado en llegar ni a la Champions, a la Europa League, ni a la Conference. Tratamos de ir partido tras partido, demostrando para qué estamos capacitados.
En Italia, en tanto, Guillermo Maripán fue titular y jugó todo el partido en la victoria 3-0 de Torino sobre Hellas Verona, como visitante, en duelo correspondiente a la fecha 18 de la Serie A. En otros deportes, el piloto chileno Francisco Chaleco López finalizó en la 4ª posición en la categoría Side by Side, disputada la primera etapa del Rally Dakar 2026. López analizó el resultado tras la primera etapa del rally más exigente del mundo.
Al principio hicimos un buen ritmo, pero el auto tenía un problema en el turbo. Tuvimos rápidamente cuenta que no tenía la potencia ayer. Fue un tema de los ingenieros de fábrica que algo mal regularon. Fuimos muy parejos, no rompimos nada y finalmente para el primer día estamos bien.
En Ultimate, Hernán Garcés y Juan Pablo Latrach finalizaron en la 34ª posición. En Challenger, Lucas del Río terminó noveno, mientras que Ignacio Casale llegó 19. En motos, en tanto, José Ignacio Cornejo finalizó en el 6º lugar, Tomás de Gabardo en el puesto 30 y Rui Barbosa en la 34ª plaza. En el tenis, Alejandro Tavil, 82 en el mundo, se mide ante el chino Su Ji, 250 del listado, en la segunda ronda de la quali del ATP 250 de Hong Kong. En este mismo torneo, Cristian Garín quedó eliminado luego de caer en 3 sets ante el estadounidense Michael Mu. Tomás Barrios, en tanto, debuta hoy, no antes de las 20:30 horas, ante el australiano Philip Shikulik en la primera ronda del Challenger 125 de Canberra. Por su parte, Nicolás Tiarri juega en este mismo certamen ante el ganador del partido entre Hugo Blanchet y Enrique Rocha.
Festival Teatro Mil. Sí importa.
Y 5.000 personas participaron en Renca del Pasacalle Océano, los peces inundan de la calle, que se realizó como parte del Festival Internacional Teatro a Mil. Constanza Carter estuvo allí y nos cuenta detalles. Constanza, buenos días.
Buenos días. Así es, marionetas iluminadas de medusas, peces, tiburones y una ballena de 11 metros de largo recorrieron la avenida Condel en Renca para contar la historia de Océano, los peces inundan la calle. Es un espectáculo al aire libre que busca concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. Los asistentes a este montaje del Festival Teatro a Mil agradecieron que las funciones lleguen a sus comunas.
Una experiencia hermosa, ¿no? Y llegar a la cultura que esté, digamos, en la calle, que todos lo podamos ver, genial.
Me ha parecido lindo, interesante, más que nada para concientizar igual a la gente el daño que hace el plástico a los mares.
Interesante, muy bueno, es un mensaje súper claro de cuidar el medio ambiente.
Océano, los peces inundan las calles, seguirá su recorrido por cerca de 20 comunas. Esta semana se presentará en Buin, Estación Central, San Felipe, Pudahuel y Pedro Aguirre Cerda. Los detalles se pueden encontrar en www.teatroamil.cl.
Ahorra comprando en Vale, gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3.990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1.190. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2.990 pesos. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale. Vale.
Todas las noticias. Radiograma.
Bueno, hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos un excelente día lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
BioBio, la radio. Con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso del Muerto.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo de ti.
Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe. Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día lunes 5. Lunes 5 de enero. Bienvenidos todos al trasnoche de la radio que los va a estar acompañando hasta las 6 de la mañana. Recuerden que cada hora estamos con las noticias, con el informador. Vamos a tener mucha información, vamos a estar con muchos datos, entrevistas, música, nuestros especiales y como siempre con la compañía del trasnoche de la radio que te ofrece día a día. Desde las 0:30 horas. Después de las noticias, nos quedamos conectados toda la madrugada porque inicia un nuevo día, inicia una nueva semana. Saludamos a quien me acompaña en la puesta en el aire, el señor Nicolás Chacón, directamente desde Copacabana, que está conectado con nosotros hasta ahora. Ahí está. Saludos a todos los auditores que hasta ahora están conectados con nosotros. Estamos con el señor Nicolás Chacón en la puesta en el aire. Ahí está. Y estará con nosotros toda esta madrugada. Vamos sí. A estar con música. Hoy tenemos un especial tremendo. Música nacional el día de hoy. Música nacional. ¿Qué les vamos a ofrecer el día de hoy? Vamos a tener en un ratito la compañía de Gilberto Aranda, analista internacional del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Chile. Vamos a estar hablando, más allá de todo lo que se ha conversado sobre el tema de Venezuela, ¿qué es lo que viene ahora? Las claves para entender este conflicto. Eso por un lado. Segundo, vamos a estar con Michelle Delert, porque sin duda que las emergencias que están ocurriendo en nuestro país son importantes, sobre todo las que se han suscitado en el sur de nuestro país. Y también vamos a estar revisando lo que está ocurriendo con las efemérides. Estaremos también revisando qué pasó un día como hoy, 5 de enero. Estamos también un ratito más, estaremos con nuestras mitos y leyendas. Estamos en pleno verano, así que vamos a estar con eso y mucho más. Nos llaman al nos envían mensajes al más 569-9207-888 o nos llaman al 800-810-810. Es muy fácil de hacerlo, muy fácil de conectarse con nosotros a través de esos canales de conversación. Bien, auditores, vamos a partir de inmediato porque tenemos un programa con muchas cosas el día de hoy. Y partiremos de inmediato con Blondie, esto se llama Call Me, porque el 5 de enero de 1950 nació Chris Stein, guitarrista de esta gran banda que nos acompaña ahora. Bienvenidos todos al Trasnoche de la Radio. Me escriben, yo los leo.
informado es ideal para compartir este verano.
Bio Bio, la radio, cobertura total. A esta hora, el trasnoche de la radio. Pulso de la noche con otra mirada. Es el trasnoche de la radio.
El trasnoche de la radio en el aire, felices de estar junto a ustedes, auditores. Ya llegan muchos mensajes, pero vamos a conectarnos de inmediato, ya lo decíamos, con un amigo de la radio, del trasnoche. Estamos ya en contacto y ya lo vemos. En pantalla estamos con Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile, del Centro de Estudios Internacionales de esa casa de estudios. Gilberto, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, gracias por estar con nosotros tan tarde, pero a la vez tan temprano. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Bueno, Gilberto, mucho que hablar, mucho que conversar, ha sido una jornada, han sido jornadas más bien de mucha información. Nosotros conversábamos ya hace hartas semanas, habíamos estado hablando de este tema, de lo que está ocurriendo en Venezuela, de las claves para poder entender el futuro de Venezuela, y en algún momento, hace algunas semanas, hablábamos de las posibilidades que tú mencionabas del Washington Post, ¿no? Uno, una intervención, algo más bien a gran escala, y una extracción. Finalmente lo que termina ocurriendo es esta última. ¿Cómo has visto tú, aportas de lo que seguirá esta jornada del día de hoy, que sería la primera jornada más bien de lo que le espera judicialmente a Cilia Flores y a Nicolás Maduro, pero ¿cómo has visto tú ya a 48 horas, si se quiere, de lo que ha ocurrido en Caracas?
A casi 48 horas, claro, porque esto acaeció prácticamente a las 3 de la mañana hora Chile, y claramente pues lo que tenemos es que la operación militar fue un éxito respecto a los objetivos trazados, respecto a la extracción de Nicolás Maduro con vida y además de su esposa. Todo hecho en un tiempo récord, muy rápidamente, muy acelerado, sin bajas de Estados Unidos. Pero claro, estos ataques quirúrgicos tienen lo que se llama, en forma eufemística, lo que son los daños colaterales. Y la verdad es que ya parece bastante cierto que murieron 80 personas, todas lo que eran los anillos de seguridad, prácticamente más algunas personas que probablemente eran de administración civil, una gran parte militares, algún 32 cubanos, nos dice el gobierno de La Habana, etcétera. De cualquier manera, más allá de lamentar profundamente las muertes, como siempre lo lamentaré ante cualquiera persona, tengo que decir que la operación respondió a los objetivos trazados por el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y bajo la dirección del gobierno del presidente Trump.
Ahora, Gilberto, ¿cómo se puede entender esta movida o lo que ha hecho, digamos, el gobierno de Donald Trump en el caso de, primero, en algún momento citar al narcotráfico, luego hablar de narcoterroristas, luego comenzar a movilizar una flota? Tema económico, luego una flota, luego comenzar con los bloqueos de los petroleros, luego hablar directamente del petróleo, luego finalmente tomarle, esto ha sido más que, hay gente que dice esto ha sido muy rápido, la verdad es que no ha sido tan rápido, ha sido más bien paulatino. Expertos como tú lo han ido citando, que primero es una cosa, luego se suma otra cosa, luego llega lo militar, ahora llega lo judicial, pero en algún momento, hace 3 semanas atrás, citó específicamente el petróleo. ¿Cómo se puede entender un poco cómo se escaló tan rápido y por qué se llevó a esta operación de manera tan, de cierta forma, escalonada con estos antecedentes que yo te mencionaba?
Mario, mira, la verdad es que hace 3 semanas, o un poco más de 3 semanas, alrededor de la primera o segunda semana de diciembre, estábamos hablando de lo que era la detención e incautación de los cargamentos de petróleo, ¿no? De los barcos con petróleo. La verdad es que antes, cuando tú le decías a un analista de Estados Unidos, algunos analistas, el tema económico, casi se enojaban, ¿no? Muchos se molestaban, porque todo era guerra contra el narcoterrorismo o guerra contra el narcotráfico. Siempre hubo dudas, yo sigo pensando que eso cumple una función, pero una función de cara a la opinión pública de Estados Unidos, que la idea de hacer algo. Hoy día lo que importa es hacer algo, no importa cómo. No, si se hace algo ya es más de lo que hacen tradicionalmente los políticos, la gente aplaude, ¿no? Pero bueno, la verdad es que si tú ves que hay un presidente de Honduras que se le concede un indulto presidencial después de sorprenderse involucrado en un cargamento de 400 kilos de cocaína, y a otro, en cambio, se le impone un cerco, uno tendría que al menos tener algunas dudas de los propósitos. Te insisto, esto es multidimensional, pero ya me parece que es evidente hace 3 o 4 semanas, con la operación de bloqueo económico, el móvil de petróleo. Y de ahí lo que hemos tenido, una conferencia de prensa que nos habla, hacemos un análisis de discurso, la palabra que más se mencionó fue petróleo, no fue narcotráfico. Entonces acá tenemos un cambio paradigmático donde pasamos de lo que es la globalización, donde los móviles de Estados Unidos eran antes globalización económica, capitalismo, programa de derechos humanos, democracia, etcétera, a un tema más geopolítico, donde la cuestión es una lucha por los recursos. Quiero insistirte, no estoy diciendo que esto sea solamente económico, es multidimensional.
Sí.
La lucha contra el narcotráfico tiene una función, pero me parece que después de esta primera conferencia de prensa se ha revelado que el gran interés de Estados Unidos es controlar aquella gran reserva natural de petróleo que es Venezuela.
Gilberto, bueno, se ha hablado muchísimo en estas últimas horas de lo que pueda pasar con Venezuela y no se explica, o quiero saber también lo que nos dices tú, porque tú eres la persona que viene siguiendo este caso hace mucho tiempo. ¿Cómo se puede explicar que hoy día Marco Rubio haya tenido el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es una especie como de canciller, como para poder entender, un ministro de Relaciones Exteriores, la persona que representa al gobierno de Donald Trump en el extranjero? ¿Cómo se puede explicar que hoy día se vayan a entender con Delcy Rodríguez siendo prácticamente la cúpula o siendo como una de las personas que uno podría vincular al denominado Cártel de los Soles? ¿Por qué no entenderse, por ejemplo, con María Corina Machado? ¿Por qué en algún momento Donald Trump dice, la verdad, no tiene un liderazgo que pueda entenderse? ¿Cómo la cúpula, Diosdado Cabello, en este caso, cuando hablamos de Padrino López, siguen todavía teniendo un rol preponderante? Da la impresión que la cúpula no ha sido descabezada del todo, ¿no?
A ver, yo creo que eso se llama realismo, se llama la necesaria cuota de realismo que tiene cualquier gobierno si quiere de alguna manera proceder a un cambio de envergadura en algún lugar del mundo. Lo que claro, la entre comillas quitada de piso a María Corina Machado es una cuestión que llama profundamente la atención, sobre todo cuando hay centenares de personas, miles de personas, decenas de miles de personas con banderas de Venezuela celebrando, y yo los entiendo porque es una cuestión que nace de las entrañas, celebrando con la idea de que va a haber un gobierno democrático, y al fondo lo que nos dicen claramente es que por ahora democracia no está entre las prioridades, será para después. Ni siquiera se menciona en este momento al mundo González, María Corina Machado, pero claro, se dice que no tiene de alguna manera, no es la mujer para el momento, no es la persona para el momento, se desplaza aquello. Yo no quiero decir con esto que nunca va a comparecer la democracia, puede comparecer, pero mucho después, en forma indirecta. Hoy día, más bien Estados Unidos, con una cuota de realismo, sabe que para lograr sus objetivos, que son geopolíticos y también de reconstrucción de Venezuela, lo que necesita es entenderse con quien administra y gestiona el poder, con quien tiene acceso a PDVSA. Ella es la ministra Delcy Rodríguez, además de vicepresidenta, hoy día presidenta encargada, era la ministra de Hidrocarburos, de Comunicaciones, de Transporte. Tiene el nexo con el poder duro, es decir, con los militares que le han reconocido. Y precisamente para que Estados Unidos evite un tipo de ataque con mayor masividad, no digo a gran escala, pero con involucramiento a más infantes de marina, etcétera. Para eso necesita entenderse con el poder, y en este momento quien detenta el poder, el control del territorio, eso pues son los chavistas. Así que en esto hay que ser bien claro, por el momento lo que tenemos es un gobierno chavista, es quien sale de la ecuación del poder es Maduro, hay un gobierno chavista, pero claro, con esa amenaza prácticamente sobre las 100, donde tienen que colaborar, porque si no se les dice que van a sufrir peores consecuencias, una segunda oleada de ataques, y bueno, nos demostraron a todos y todas que son capaces de ir por alguien y extraerlo y golpear y de alguna manera causar daños. Entonces, claramente en este contexto es la cuota de realismo que hay. María Corina Machado probablemente vive en los corazones de muchos venezolanos y venezolanas, pero no tiene control territorial ni tiene todavía todos los vínculos necesarios para poder controlar un Estado. Eso se va a ir construyendo probablemente, pero por el momento no es una prioridad de Estados Unidos.
Es una situación que se va a estar viendo. Bueno, mucho se ha hablado de la Task Force o la fuerza de tareas que llevó a cabo esta operación. Hablamos de la Fuerza Delta, que estamos hablando una fuerza entre comillas mixta, porque también tenía los Night Stalkers, ¿no? Este batallón 160 que son de la Fuerza Aérea, que se dedican básicamente como a bueno, los acosadores nocturnos, como se le diría en buen español. Háblame un poco también de eso. Esta Fuerza Tarea quiso esta operación. No habían estado, porque en algún momento yo había escuchado algunos por ahí que habían hablado de la operación de Osama Bin Laden, pero eso no es cierto, digamos. Esos fueron los SEALs, el equipo número 6 de los SEALs, que son digamos, tienen cierto trabajo más bien de extracción, pero es otro equipo.
Tú estás muy enterado de esos detalles, de los detalles militares, que probablemente yo no sea la persona más apropiada, porque soy politólogo y me dedico precisamente a la variable política. Pero sí puedo decir algunas cosas. Ya deciste que dijimos que la operación militar había cumplido su objetivo. Por supuesto, en lo político tenemos todavía mucha bruma, mucho ruido y todavía mucha incertidumbre. Sabemos que Estados Unidos lo que quiere es administrar el poder o supervisar el poder. Y desde luego, Mario, decirte que la diferencia que hay con la operación de Osama Bin Laden de 2011 es que ahí están los SEALs, ahí hubo un resultado de una muerte, y esta fue una operación encabezada por Delta Force, acompañado también por este batallón de la Fuerza Aérea que tú mencionaste, este grupo de la Fuerza Aérea, que lo que hicieron fue todo un trabajo primero de inteligencia. Ahí hay muy importante también la coordinación con la DEA, con la CIA, ¿ah? Particularmente con la DEA. Los DEA son los que llevan el caso por el tema del narcotráfico, que cumple una función. Y lo que hacen este grupo primero es neutralizar todo el aparato de comunicaciones y la posibilidad de un contraataque. Lo hacen rápidamente. Ves que ahí el fuerte Yuma, el búnker donde estaba apostado o donde estaba descansando Maduro, está conectado por túneles por el fuerte Yuma, que fue reducido a escombros. Y aparte de eso, bueno, todos los otros golpes que se dieron sobre el recintos militares y en Caracas y en lugares aledaños, La Guaira, Miranda, etcétera, ¿no? Todo eso permite una extracción rápida con un grupo de Delta que están encargados de volar el blindaje o de hacer a un lado el blindaje y llevarse rápidamente a Nicolás Maduro. Militarmente fue un éxito, con la dificultad de decir éxito cuando mueren personas, porque no queremos ver que personas mueran. No solamente murieron militares, soldados que juraron de alguna manera morir por su idea, sino que también es probable que hayan muerto algunos civiles.
Ahora, lo último, porque nos quedan algunos minutos, la clave está en lo que vayan a pasar en estas horas, porque en estas horas se estima que durante esta jornada de día lunes comparezca, en este caso, frente al Poder Judicial. En este caso hay una corte en Nueva York que ha sido la corte, en definitiva, que ha estado juzgando a los, digamos, grandes, entre comillas, digo, porque todavía tiene que todo esto comprobarse, digamos, todo esto tiene que llevarse a cabo, de los grandes personas ligadas al narcotráfico. En este caso, el Mayo Zambada en México. Tenemos el caso de lo que decías tú, de este expresidente en Honduras que después fue indultado. Tenemos otros casos como el de Sean Diddy Combs, este rapero estadounidense que está también en estos mismos centros. Hoy día se va a poner dentro de la conversación la legalidad o no de la detención. Aparentemente esa va a ser la clave por la cual la defensa, de la cual tengo entendido que hay una fila enorme de abogados que van a querer defender a Maduro, no tan solo por creer que sea inocente o no, sino porque
se van a ser famosos.
Se van a ser famosos, claro.
Se van a ser famosos, a pesar de que tengo que adelantarle que lo más probable es que se haya hallado culpable, ¿eh? No creo que hay que ser muy, ¿cómo se decía?, antebrujo para decir de que esto va a ocurrir.
Claro.
Yo tengo que decirte que tú me has puesto una serie de otros casos y yo te voy a decir que hay que colocar atención al caso de Rafael Noriega. He extraído también un 3 de enero, pero en 1990, desde Ciudad Pante, de la Anunciatura Apostólica de Ciudad de Panamá, y llevado también a juicio a Estados Unidos. Hay que mirar con toda atención ese caso, que tiene muchas diferencias. Por lo pronto, recuerda que es extraído y el otro día jura en Dara, que era el presidente cuyo triunfo había sido esquilmado, desconocido. Sería como que en estos días jurara Edmundo González. Eso no va a pasar, ¿verdad? Yo creo que estas horas son muy importantes, pero es probable que vamos a necesitar más que un día para resolver, porque hay muchas preguntas. Lo que va a pasar entonces es que hay que mirar eso. Probablemente los abogados van a apelar primero a lo que es el desconocimiento del derecho internacional y haber procedido a un arresto fuera del territorio de Estados Unidos. Seguramente los otros, los abogados o la fiscalía va a contraatacar diciendo que el presidente tiene autoridad para ordenar un arresto fuera de Estados Unidos con una orden ejecutiva del FBI, etcétera. Se va a ventilar todo eso y créeme que a pesar de que entre los cuatro cargos que se le imputan a Maduro no está el tema de su ilegitimidad de origen en su poder, que claramente era un dictador, así que era completamente ilegítimo, a pesar de eso, yo estoy seguro que ahora sí se va a mencionar al principio y al fin de este procedimiento todas esas cuestiones. Van a entrar a tallar muchas otras cuestiones anexas, más allá que, como sabes, son cuatro cargos que pueden ser resumidos en tres: el narcoterrorismo, tráfico de cocaína y tenencia ilegal de armas, posesión de armas.
Ahora, lo último, me quedan algunos minutitos. Hay una pregunta que ha ido dándose, ha ido apareciendo. A mí no me gusta hablar mucho y a ti tampoco. Yo sé que tú eres un académico serio sobre empezar a culubrar sobre teorías conspirativas, etcétera. Pero acá hay algunos que nos preguntan si es verdad que lo entregaron o no. Bueno, quedó claro que hay un militar dentro de la cúpula que entregó directamente el lugar donde él estaba durmiendo esa noche y que lo venían siguiendo por drones.
Es imposible que eso hubiese ocurrido si no pasaba, porque se trataba de una persona que estaba en constante desplazamiento, Maduro. Entonces, primero, lo que nos dicen las fuentes más cercanas a lo que es el poder en Estados Unidos es que no hay duda de que la CIA se había infiltrado. Pero es necesario complementar eso con alguien del círculo de hierro. Yo no me quiero aventurar, porque todos dicen que es Delcy, yo no me quiero aventurar, pero yo creo que entre esos cinco miembros del círculo de Maduro está quien traicionó a Maduro, que finalmente dice dónde está. Por lo tanto, la tesis de que algo huele mal en Dinamarca, algo huele mal en el círculo madurista, sí, absolutamente. Lo que sí no me quiero aventurar, porque ya te han dado un nombre y eso me parece más precipitado. Mario, te quiero decir dos cosas antes que nos vayamos. Es muy breve, quiero hacer un poco prognosis y decirles que ahora vamos a tener que tener mucha atención sobre lo que se está diciendo. Se están diciendo muchas cosas, se está amenazando directamente a Colombia. Hay otras amenazas algo más veladas, menos directas, como Colombia, que ha sido directa en estos días también a México. Pero les quiero decir a quienes nos escuchan, a nuestros auditores, que hay que poner mucha atención a lo que va a pasar con Cuba, que hay muchas señales que es el siguiente. Y de respirar le voy a decir que hay que poner mucha atención respecto de Irán. Creo que vamos a tener pronto movimiento en esas direcciones. Quizás antes Irán, de hecho.
Sí, Cuba e Irán son los que